10 muertes, decenas de lesionados, derrumbe de viviendas y caminos y miles de personas evacuadas. Es el saldo hasta el momento del fuerte terremoto de 8,4 grados de magnitud que afectó a nuestro país. Es la 1:00 p.m. en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Noticias en Duna, cuando acá en Santiago, en la capital del país, está parcialmente nublado. Hay 15.6 grados de temperatura y la máxima acá en la región metropolitana está pronosticada que llegue hasta los 19 grados, donde está la situación más compleja, donde está la situación más difícil, de preocupación, de emergencia o de urgencia. Póngale el calificativo que usted quiera, es en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso, las más afectadas, la primera más que la segunda, de la situación post-terremoto, de este terremoto de 8,4 grados de magnitud de la escala de Richter, que tuvo un posterior tsunami. Y eso demuestra dos cosas preocupantes que hay en esas localidades, en esa zona del país. La primera, que tiene que ver con los efectos mismos de este terremoto, y la segunda, con los efectos del tsunami en la parte costera, básicamente las zonas de Coquimbo, de Tongoy, de Los Vilos, de La Serena, en Concón también y en Viña del Mar en menor medida. Pero son situaciones que han preocupado y que siguen preocupando a las autoridades. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, ya está en la zona, ya está en Coquimbo en compañía de varios ministros para estar en terreno e interiorizarse de la situación que afecta a esa gente, a la gente que lo está viviendo, que lo sufrió, al igual que nosotros, pero de manera distinta, porque la percepción de sentir un terremoto es fuerte para cualquiera de nosotros, pero amanecer y amanecer con la casa en el suelo, o amanecer con el negocio en el suelo, o con el bote con el cual tú trabajas, que no te va a servir, es una situación que preocupa, por cierto, y que la están viviendo quienes habitan en esa parte de nuestro país. Nos vamos a hacer cargo de ese tema, por cierto, de las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, que se ha preocupado de, entre otras cosas, de sacar a terreno a los ministros para que estén cerca de la gente. No solamente con eso, sino que también le den solución a los principales problemas. Hay varias localidades, de acuerdo a lo que están reclamando los propios alcaldes, reclamando entre comillas, sino que informando de la situación que afecta a los habitantes de esa zona, que requieren de urgencia inmediata. Hay una cosa buena. La cosa buena es que la conectividad en toda esa zona está funcionando. Lo ha dicho el ministro de Transportes, lo ha dicho la propia presidenta Bachelet, el ministro del Interior, Jorge Burgos, que por ahora esa situación ayuda, y ayuda en gran medida porque aquellas zonas afectadas, las más golpeadas por este terremoto y también por el tsunami, tienen conectividad y se puede llegar con la ayuda que se necesita. Hay 10 muertes que lamentar, por cierto. ¿Podrían haber sido muchas más? Tal vez podrían haber sido muchas más. ¿Se reaccionó de la mejor manera? Al parecer, no de manera perfecta, pero de mejor manera. ¿Hemos aprendido la lección? Sí, se ha aprendido la lección. De acuerdo a lo que dicen las autoridades y lo que dice la propia gente que ha vivido en carne propia este terremoto de magnitud 8.4 grados. Vamos a ir de inmediato a los titulares. Josefina Stavrakopoulos, desde muy temprano, nos ha puesto al día de lo que ha significado este post-terremoto en nuestro país. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos de inmediato a revisar los titulares con la opinión de los ministros, la opinión de la gente, y vamos a tratar de conectarnos con la región de Coquimbo para interiorizarnos más en terreno de lo que pasa con este terremoto y posterior tsunami. Acá los titulares.
10 muertos, decenas de lesionados, derrumbes de viviendas y caminos y miles de personas evacuadas es el saldo de hasta el momento del fuerte terremoto de 8,4 grados de magnitud con epicentro en la zona de Canela Baja, cerca de Illapel, en la región de Coquimbo. Se cuentan 10 víctimas fatales, principalmente por aplastamiento en derrumbes y algunos casos por paros cardiorrespiratorios. Habló sobre esto el director de la ONEMI, Ricardo Toro.
Lamentablemente hay 10 fallecidos, conforme a 6 en Coquimbo, 3 en Valparaíso y 1 en la región metropolitana. Los antecedentes sobre eventuales fallecidos que puedan aumentar, ojalá que no, se van a ir comunicando oportunamente. Hasta el momento este es el dato oficial, lo cual lamentamos mucho, pero este es el dato que debemos manejar hasta el momento. Con respecto a albergados, existen 616 albergados, siendo el principal número en la región de Coquimbo, que es un total de 409. Con respecto a las viviendas, En la región de Coquimbo, daño menor habitable, 180, vivienda daño mayor no habitable, 39, y destruidas, 10.
Las palabras de Ricardo Toro, el director de la Oficina Nacional de Emergencia. Con el paso de las horas, también fue quedando y ha ido quedando en evidencia la destrucción que dejó este tsunami, principalmente en la cuarta y quinta región. Viviendas en el suelo, algunos locales comerciales destruidos, caletas con millonarias pérdidas son parte de este panorama. Además, el Ministerio de Educación decretó la suspensión total de clases en las regiones de Atacama hasta Los Lagos, incluyendo, por cierto, la región metropolitana.
A esta hora, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, comienza a desplegarse en terreno en la región de Coquimbo junto a los ministros de Salud, Carmen Castillo, Energía, Máximo Pacheco, Economía, Luis Felipe Céspedes, y el subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, para interiorizarse en terreno de la situación post-terremoto. Antes de viajar, la mandataria explicó qué pasará con las actividades por Fiestas Patrias. Escuchemos sus palabras.
Pero yo no voy a participar en la inauguración en el día de hoy en la noche, entre otras cosas porque no sabemos tampoco a qué hora vamos a volver de la cuarta región, que la región de Coquimbo es nuestra prioridad, y por lo tanto ahí vamos a estar. Si están dadas las condiciones, en sentido de yo participaré mañana en el Tedeum, pero posterior al Tedeum habitualmente se viene aquí a La Moneda, se invita a todos los poderes del Estado, se hace un pequeño pie de cueca, ¿no es verdad? Esa parte, digamos, la parte como de festividad oficial la vamos a suspender. El tema de la gala la vamos a evaluar. La gala, entiendo que obviamente, lo mismo que la catedral, si están en buenas condiciones de infraestructura, se pueden realizar, pero nosotros veremos a cuál participaremos o no. El tema de la foto oficial, la verdad que las fotos se pueden sacar en cualquier momento, y nosotros creemos que es importante que los ministros y los subsecretarios estén yendo a las regiones que pueden estar afectadas, y por tanto, claramente eso es algo que no es obligatorio hacerlo. Sí creemos que, por supuesto, la parada también es una tradición en nuestro país, y participaremos en lo que corresponda, pero también va a depender de cómo siga evolucionando la situación en el país. Y
viajó con la presidenta y está en la zona el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien detalló que van a hacer un sobrevuelo por esa zona donde dijo tenían los equipos desplegados. La preocupación central es llevar el equipamiento y el apoyo, por cierto, a los afectados, dijo la autoridad.
La verdad es que todo el sistema de generación eléctrica está operando normalmente, y lo mismo las torres de transmisión. Aquí no hay daños en la infraestructura energética, hay solo caída de cable a nivel de poste en las calles. Muchas gracias.
Tras participar de la reunión encabezada por la presidenta Michelle Bachelet para coordinar las acciones del gobierno en el norte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que Chile tiene los recursos y asignaremos los recursos necesarios para hacer las ayudas correspondientes en estos casos. Además, comentó que al respecto de la situación más presupuestaria de ayudas, estamos recién evaluando la situación de la magnitud. Vamos a tener números que se van a ir afinando con el tiempo, detalló el secretario de Estado.
Por otra parte, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, destacó que las Fuerzas Armadas, por disposición de la presidenta, están ayudando desde ayer en la tarde. El ejército se movilizó, la Fuerza Aérea la noche envió helicópteros, aviones por orden de la mandataria, y hemos estado trabajando desde el momento en que se produjo el hecho. Por lo tanto, en ese sentido, la presidenta ha dirigido este proceso y estamos esperando sus instrucciones, dijo el ministro Gómez.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Burgos, se hizo cargo de una situación de nerviosismo que está ocurriendo en la región de Coquimbo, con muchos vehículos aglomerados en las bombas de bencina. El ministro hizo un llamado a la calma.
Tratar de que no se produzca un nerviosismo injustificado. Y este nerviosismo se ha producido en relación a que hay en algunas zonas, particularmente de la cuarta región, se nos ha dicho que hay algunas aglomeraciones en bombas de bencina, en estaciones de servicio, para cargar combustible. No hay ninguna necesidad de apurarse en aquello porque el combustible está asegurado. No hay interrupción de la carretera. No hay ninguna razón para creer que el combustible se va a acabar. En consecuencia es correr riesgo, aglomerarse, perder tiempo. Créanme que no hay inconvenientes, de manera tal que no es necesario aglomerarse en las bombas de bencina o estaciones de servicio, como se dice.
Y en la zona, el alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarián, informó que en la comuna solo se han presentado daños materiales, lo que corresponde a una treintena de casas afectadas por el tsunami y 13 con pérdida total. Según el jefe comunal, actualmente se encuentran haciendo un catastro total de la situación en la zona. Además, afirmó que la municipalidad cuenta con albergue para los afectados y que los servicios de agua y luz permanecen activos. Por su parte, el alcalde de Illapel, una de las zonas más afectadas, entregó detalles de los principales problemas que afectan a su comuna y la situación de emergencia en la que se encuentran sus habitantes.
Daño a la propiedad pública es lo que se nota más, los muros de contención, que hay que comprender que para poder construir en la ladera de los cerros se tienen que hacer muros de contención, y esos han cedido y eso deja en más frágil posición a las viviendas. Hay mucha rotura de matriz de agua potable y se está reponiendo parcialmente en gran parte ya de la ciudad, afortunadamente, el agua potable y la luz eléctrica. Nosotros estamos, por los porcentajes, nosotros creemos que vamos a llegar a las 10.000 personas. El tema es que hay diferentes tipos de damnificados, como lo que estamos viendo acá, los derrumbes.
En tanto, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, dijo que la conectividad terrestre está volviendo a la normalidad. Por lo pronto, la ruta 5 Norte se encuentra operativa.
Y la empresa de ferrocarriles del Estado informó que todos los servicios de trenes y pasajeros de sus filiales se encuentran operativas a lo largo de su red. Y la ENAP asegura que no hay riesgo de suministro de combustible tras el terremoto, como lo estaba explicando hace poco rato también el ministro del Interior. Se espera que a eso de la 1:30 de la tarde se realice un nuevo comité de emergencia en ONEMI. Después de eso, no habrá más actualizaciones hasta las 22 horas, donde se va a entregar un balance general del país tras esta emergencia.
El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nacer, se reunió esta mañana con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magali Espinosa, para informar que la mayor parte de los 215.000 clientes se encuentran con suministro. Del trabajo en la zona habló el ministro Undurraga.
Hemos llegado a la ciudad de Illapel después de hacer un sobrevuelo por los centros urbanos, tanto por Illapel y Salamanca. Nuestra primera tarea es que haya conectividad terrestre, de manera que puedan llegar las distintas ayudas. Tanto Illapel como Salamanca tienen conectividad terrestre, pero con precaución, a través de la ruta 5 se puede llegar a Illapel. Los caminos interiores, el camino hacia Combarbalá, lo estamos en este momento monitoreando para ver en qué situación está, y entre Illapel y Salamanca también hay conectividad terrestre y por lo tanto se puede llegar con la ayuda. Esa es la primera tarea. La segunda tarea que tenemos es poder restablecer los servicios y particularmente el agua. En el caso de Illapel hay una dificultad en algunos sectores en agua potable, producto de que las cañerías que conectan el estanque con la red, la verdad que han tenido un daño, pero el daño no es en toda la ciudad, por lo tanto tenemos alternadamente en algunos lugares agua y en otros no.
La determinación que estaba dando la presidenta Michelle Bachelet en la mañana tiene que ver mucho con eso, con lo que estaba explicando el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. La posibilidad de que los servicios básicos comiencen a funcionar de la manera más rápida posible. Bueno, el detalle que entregaba Undurraga tiene que ver con eso, con que el agua potable y la electricidad están funcionando, si bien no en un 100%, en su gran porcentaje. La población de esas zonas, las zonas más afectadas, están teniendo los servicios básicos. Y lo más importante que también destacaba el propio Undurraga tiene que ver con la conectividad, con la carretera, la 5 Norte, que de alguna forma es la principal de nuestro territorio hacia el norte de nuestro país, está operando normalmente. Si bien anoche se había informado de algunos cortes, de alguna interrupción del tránsito, hoy en la mañana ya había sido restablecido, como lo informaba el propio ministro de Transporte y el propio ministro de Obras Públicas. Por el momento, el balance que ha entregado la ONEMI habla de 10 víctimas fatales, 616 albergados y 180 viviendas afectadas de este sismo de 8,4 grados de magnitud Richter, que por ahora sabe de por lo menos 120 réplicas. La más fuerte de hoy día es una que se sintió a las 10 de la mañana con 30 minutos de magnitud 6. Otra a las 11 de la mañana con 19 minutos de magnitud 5.7. Y la última hace escasos 11 minutos a la 1 con 3 de 5.1. A 113 kilómetros al oeste de Canela Baja, la zona sin duda más afectado. Y lo ha dicho la propia presidenta Michelle Bachelet durante esta mañana. Los datos confirman que 6 de los 25 terremotos más potentes de la historia en el mundo han ocurrido acá en nuestro país, han ocurrido en Chile. De acuerdo a la información recopilada por la agencia estadounidense USGS, que estudia los fenómenos naturales a nivel global, nuestro país lidera el ranking de mega movimientos telúricos, no solo por la magnitud, sino también porque es el país que más se repite en la nómina. De los 25 más grandes del mundo, la lista es encabezada por el ocurrido en Valdivia en 1960, que tuvo una magnitud de 9,5. El último del ranking, en tanto, es el que afectó anoche a nuestro país, con epicentro en Illapel, región de Coquimbo, 8,4 grados en la escala de Richter. Es el balance que hacen las autoridades a propósito de esta situación de emergencia que tiene desplegados a los ministros en diferentes puntos del país, más que en diferentes puntos del país, en dos regiones en específico, la de Coquimbo y la de Valparaíso, pero más centrada en la región de Coquimbo, que ha sido la más afectada, tanto en el interior como así también en la parte costera, que fue afectada no solamente por el terremoto, sino que también por este tsunami, este tren de olas que comenzó a llegar anoche a eso de las 10 de la noche y que terminó recién a las 6 de la mañana con olas o con aumento de agua en esas zonas que afectaron básicamente a las zonas pesqueras de ese lugar, en Los Vilos, en Tongoy, lo que pasaba también en Coquimbo, en la propia ciudad de La Serena. Bueno, queremos ir al norte de nuestro país, queremos tomar contacto con alguno de los ministros que está en esa zona. Lo vamos a hacer con la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, que viajó esta mañana temprano, a las 9:30, estaba ya visitando la zona de Illapel. Lo sigue haciendo hasta ahora, ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues ¿y usted cómo está? Aquí estamos en Illapel, con un día de sol, pero tratando de aportar y de acompañar y de resolver los temas propios de esta nueva emergencia que tenemos en el norte de Chile.
Nueva emergencia por delante, ministra, y usted ya recorrió la zona, estuvo viendo qué es lo más preocupante, qué es lo que hay que hacer de inmediato. ¿Nos podría entregar más o menos un catastro de lo que usted pudo ver esta mañana recorriendo la zona de Illapel?
Bueno, lo primero que hay que señalar, y que es una muy buena noticia, de verdad, es que hoy día todo el sector está absolutamente accesible y conectado. No tenemos problemas de acceso a las carreteras, lo cual en algunos lugares, por cierto, hay que acceder con cuidado, pero el tener accesibilidad es un cambio significativo para poder disponer de los recursos necesarios, para poder llegar con las ayudas que se requieran, y esa es una buena noticia. En segundo lugar, las ciudades están funcionando, o sea, circulan autos por las calles, la vida dentro de la ciudad, las calles, está bien, excepto en algunos lugares donde se ha focalizado, por ejemplo, en el caso de Illapel, en el centro, que hay viviendas que están que son más antiguas, que son muchas de ellas de adobe, y donde efectivamente hay caídas de fachadas que han afectado el espacio público, pero en general la ciudad está funcionando, y es la segunda buena noticia.
Sí, ahí en el centro, ministra, se conjuga una situación, se entremezca lo que pasa con las viviendas y me imagino también lo que pasa con el comercio, ¿no?
Exactamente, entonces esta situación particular del centro de Illapel es una situación que tenemos que buscar apoyar con instrumentos particulares, porque se mezcla, entre mezcla, como usted bien dice, actividad comercial con residencia, y eso ya hemos coordinado con el ministro de Economía hoy día en la mañana para armar un equipo en conjunto y ver cómo lo atendemos de una manera conjunta. Y el otro tema dice relación con sectores en los cuales el impacto, bueno, muchas viviendas, y eso es verdad, han visto familias que han visto afectados a los enseres dentro de la vivienda. En otros casos tenemos que resolver temas de muros de contención, de muros que divisorios entre las viviendas, que también se han visto afectadas porque aquí hay mucha construcción en ladera que requiere sistemas de seguridad para poder estabilizarse, y eso lo tenemos que revisar bien. Pero hoy día estamos acá con el ministro de Obras Públicas, está también el subsecretario de Desarrollo Regional, nos hemos propuesto como tarea, en eso estamos, y por eso estamos todos desplegados en distintos temas, nuestra tarea fundamental es que se puedan reponer los servicios básicos. O sea, reponiendo los servicios básicos cambia la vida del lugar, agua potable y luz eléctrica, y en eso está trabajando los distintos equipos para hacer que la conectividad, los servicios básicos estén funcionando, y a partir de eso podamos desplegar ya el trabajo coordinado del municipio, la gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros para hacer un catastro más fino de los daños. Y esto mismo lo he coordinado ya con los alcaldes de Canela, el alcalde de Los Vilos, o sea, los alcaldes de las comunas de la provincia del Choapa, que están en una situación más o menos parecida, y que la idea es que trabajemos, pero muy, muy coordinadamente, y muy, yo diría que efectivamente, para apoyar fundamentalmente la reposición de los servicios y el contacto con las familias, generando las alternativas que sean pertinentes para este proceso de emergencia, pero luego también para el proceso de reconstrucción.
Estamos conversando con la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, que desde muy temprano estuvo y ha estado recorriendo la zona de Illapel. Ministra, quiero quedarme en este último punto que usted destaca respecto a las viviendas. Si hubiese que establecer un porcentaje respecto a las viviendas que están dañadas por completo, hay otras que tienen daños menores o otras que van a tener que ser reconstruidas por completo, más o menos, ¿qué porcentaje de viviendas destruidas por completo estamos hablando?
No, de verdad sería muy
aventurado
de mi parte darle una parte por dos razones, no es por correrme, sino que por dos razones. Una, porque no hemos llegado todavía a los sectores rurales.
¿Ya?
Y es bien importante, en esta zona por lo menos la ruralidad cumple un rol gravitante en la vida de la población y estamos recién desplegando los equipos para estar en el sector rural. Y el segundo tema, tal como me lo señalaba muy bien el alcalde de Canela, por ejemplo, en Canela me decía que en las fachadas, qué sé yo, en general no se ven impactos, sin embargo al interior de las viviendas hay daño. Entonces, lo que hemos hecho ahora, lo que estamos haciendo es recabar información de los municipios para identificar aquellos sectores donde efectivamente el terremoto produjo algún tipo de daño, para entrar ahora con un equipo especializado a hacer un catastro fino de qué tipo de daños hay en las viviendas y cómo en definitiva generamos el instrumento más adecuado para abordarlo. Pero lo que sí le quiero, yo quiero insistir en esto, creo que tenemos, respecto por ejemplo a lo que nos ocurrió en Atacama, tenemos una situación muy muy positiva en el hecho de que las ciudades estén funcionando y haya conectividad, porque eso predispone a todo el mundo de una manera diferente, nos permite desplegar los recursos de una manera distinta y también favorece todo lo que es la movilidad al interior de la ciudad. Así que reponiendo los servicios básicos en su totalidad, yo creo que tenemos mejores condiciones que en otras de las emergencias para enfrentar el proceso tanto de catastro como de reconstrucción.
Una tarea, es, me imagino, titánica la que viene por delante. Ministra,
pero sabe que aquí tenemos muchas cosas importantes. Por ejemplo, es que a ese los alcaldes conocen muy bien su comuna.
Es fundamental eso.
Conocen muy bien a su gente. Nos estamos coordinando muy fuertemente con ellos y nosotros hemos ido aprendiendo también. Y hoy día, por ejemplo, tenemos un instrumento único de catastro entre el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros. O sea, yo creo que cada vez también vamos recogiendo los aprendizajes, mejorando los instrumentos y reaccionando con mayor prontitud.
Ministra, usted que está en terreno, usted que tuvo la oportunidad y ha tenido la oportunidad de conversar con la gente de esa localidad del norte de nuestro país, de Illapel, ¿qué es lo primero que le dice, más allá del temor que me imagino que sintieron a propósito de este terremoto?
Bueno, yo creo que la gente acá es extraordinariamente agradecida. Lo primero que nos dicen es gracias por venir. O sea, como de verdad valorando el hecho de que estamos preocupados. Yo creo que de alguna manera que representamos la preocupación que en Chile hay por lo que está ocurriendo acá. Y en segundo lugar, a mí me impresiona porque las personas lo que hacen rápidamente es sugerir. O sea, mire, por favor, vaya a ver a este sector donde está una familia que tiene problemas. Me impresiona el nivel de preocupación por el otro, el nivel de solidaridad y el nivel de disponibilidad que hay para decir, no, si vamos a salir adelante, solo queremos que nos acompañen y nos ayuden. Pero, ¿me entiendes? Si usted estuviera en este momento acá, yo estoy llegando ahora a la municipalidad que está frente a la plaza, y verdad, las personas están en una disposición de enfrentar esta emergencia, de requerir que se les apoye, pero con una actitud muy colaborativa y muy solidaria.
Bien, pues ¿hasta cuándo se queda la zona, ministra, usted?
Yo espero estar ahora en Illapel, quiero ir a Canela y a Salamanca y quiero irme a Coquimbo, porque es bien distinta la realidad de la provincia del Choapa.
Es la otra parte, pues, la que tiene que ver con la costa.
Está en el Quillén Limarí. Entonces, está nuestro equipo el Seremi está en Coquimbo, nosotros estamos acá con el director de Sergio, y mi idea es que podamos completar las dos partes de la región para después definir una estrategia ya clara de cómo vamos a distribuir a los equipos la etapa de catástrofe y los instrumentos que vamos a requerir. Así que me quedaré por aquí todavía para completar este trabajo.
Ministra Paulina Zaval, un millón de gracias por este contacto y muchas gracias por contarnos lo que está pasando en la zona.
No, estaremos de verdad siempre disponibles para ir contándoles también los avances y también pidiéndoles ayuda a veces, que ustedes son la forma que requerimos para comunicarnos con la gente, así que es muy importante.
Gracias, ministra. Suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, entonces, una de varios de los secretarios de Estado que están desplegados en esa zona, que viajaron más temprano ella, como lo detallamos, con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y después fue el turno de la presidenta Michelle Bachelet en compañía de, por ejemplo, el ministro de Energía, la ministra de Salud, el subsecretario que también que es, lo van a, la van acompañando, la mandataria, y que van a estar recorriendo durante todo este día esa zona. La ministra de Vivienda nos daba cuenta de lo que pasa en el interior, pero hace poco rato se está dando más detalle de lo que pasa en la parte más costera, en la costa de la región de Coquimbo. Ha hablado el subsecretario de Pesca, Raúl Zúnico, y también el director nacional de Serna Pesca, José Miguel Burgos. De hecho, Zúnico indicó que todos los equipos, tanto de Subpesca como también de Serna Pesca, en coordinación también con la Armada y la Dirección de Obras Portuarias, están trabajando en el levantamiento de este catastro en los ámbitos de infraestructura pesquera, flota, artesanal e industrial, áreas de manejo y también plantas de proceso, para tener una imagen del real daño que ha afectado a esa zona. También habló el director de Serna Pesca, quien indicó que tenemos daños importantes en caletas algueras, principalmente, por ejemplo, en la caleta Talcaruca, que ha sido afectada fuertemente tanto en las faenas extractivas como también en las viviendas de los pescadores de esa zona. Tenemos plantas pesqueras y de procesamiento que han sufrido daño eléctrico, y dos de ellas además severamente dañadas en aspectos mecánicos. Tenemos el reporte de la Dirección de Obras Portuarias, que nos ha informado daños en algunos muelles como el de Caleta Guayacán y en otras caletas que aún nos encontramos en proceso de verificación. Todo está en estudio, todo está en terreno, está haciéndose el catastro por parte de las autoridades para determinar los daños, dimensionar lo que ha significado este terremoto de 8,4 grados magnitud Richter y, por cierto, también el posterior tsunami que afectó desde anoche y esta madrugada a gran parte de nuestro país. A la espera de la información que entregue desde la zona la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en compañía de sus ministros, para ir interiorizándonos más a raíz de la situación que está afectando al norte de nuestro país. Leíamos el titular de Josefina, que a las 22:30, viene el último informe de la ONEMI, un informe más general. Va a haber un comité de emergencia en un rato más, a la 1:30 de la tarde, pero la información para la prensa va a estar disponible a partir de las 22:30, salvo de lo que decíamos que pueda entregar la propia presidenta Bachelet allá en terreno. Se supone que la presidenta vuelve hoy día, pero las festividades no se van a llevar adelante, las republicanas sí, lo decía la presidenta, aunque todavía está en evaluación, y le dejaba de alguna forma la responsabilidad a las autoridades locales de esas zonas afectadas de si van a llevar adelante el proceso de apertura de ramadas para que la gente pueda de alguna u otra forma distenderse a raíz de lo que ha significado este terremoto. 1:27, eso es lo que está pasando en nuestro país, pero por cierto también ocurren otras cosas en el mundo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, incitó a los residentes legales en su país a hacerse estadounidenses. Es un paso importante para ti, dice el presidente en un video dirigido a casi 9 millones de inmigrantes. Es así que en el día de la naturalización, el mandatario lanzó una campaña más firme y más fuerte al respecto.
La Unión Europea criticó la política del gobierno húngaro ante la llegada de refugiados después que durante la jornada de ayer la policía de ese país usara gas lacrimógeno y un cañón de agua contra un grupo de refugiados que reclamaron que se les dejara entrar al país en el paso fronterizo de Orjos. Los enfrentamientos, en los que 150 refugiados y 14 policías resultaron heridos, duraron horas y la situación solo se tranquilizó por la noche.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, aseguró que el juicio al opositor venezolano Leopoldo López, condenado el pasado jueves a 13 años de cárcel, ha sido una farsa. En una rueda de prensa, González declaró que la fiscalía dice que las pruebas han desaparecido. La defensa de López tiene 10 días para apelar a la sentencia.
Gildardo López Astudillo, alias El Gil, jefe de sicarios del caso Iguala, fue detenido por la Policía Federal de México. Las circunstancias de su detención aún permanecen en la oscuridad y se espera que sus declaraciones puedan aportar algo sobre la matanza de los 43 normalistas. 1:28. Vamos al deporte.
En Suiza se aprobó la extradición de Eugenio Figueredo a Estados Unidos por el caso de corrupción de la FIFA. El dirigente uruguayo es uno de los acusados de soborno por la venta de derecho de comercialización de la Copa América. El caso fue destapado por la Fiscalía de Nueva York.
Y hoy día se realizó el sorteo de la serie de Copa Davis entre Chile y Venezuela por la final del Grupo 2 americano. Según las bolillas, el encargado de abrir la serie será Gonzalo Lama, quinta raqueta del país ante el uno de los visitantes, Ricardo Rodríguez. En tanto, Hans Podlimnik, el uno de Chile, va a chocar ante Jordi Muñoz Abreu, que está 1028 en el ranking de la ATP.
Y este jueves arranca la fase de grupos de la EuroLeague, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. En él, por ahora, hay dos chilenos en competencia, Mauricio Isla por el Olympique de Marsella y Matías Fernández, por la Fiorentina.
1:29, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con cielo parcialmente nublado, 16.7 grados de temperatura máxima. En el transcurso de la tarde podría alcanzar los 19 grados. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Se espera una tarde parcialmente nublada, en estos momentos 18 grados y hasta 20 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, a Concepción, 12 grados en estos momentos, tarde parcialmente nublada, máxima que podría subir hasta los 14 en la ciudad de Puerto Montt. Le contamos que la tarde estará parcialmente nublada, variando nublado y con algunos chubascos al final del día. 7 grados en este momento. La máxima en esa zona del país podría subir hasta los 9 grados. Saludamos a nuestros auspiciadores. En BCI obtuvieron nuevamente el primer lugar en el ranking de sustentabilidad empresarial Pro Humana 2015, pero en realidad su mayor premio es la satisfacción de construir un mundo más sustentable. Su trabajo está dando frutos. BCI dice, somos diferentes. Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso, en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura. Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Y conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o tal vez para invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl. 1:31, muy pasados en el tiempo, nos vamos de inmediato, se viene la segunda edición de Información Privilegiada y en la tarde, por cierto, seguiremos muy atentos a lo que pasa con el terremoto, los efectos del terremoto en el norte de nuestro país. A las 6, aire fresco con Polo Ramírez, estaremos dándole una mirada especial a lo que ha significado esta emergencia y después a las 7 de la tarde, un programa especial a cargo de Matías del Río para interiorizarnos y conocer más detalles de lo que ha significado esta situación de emergencia en nuestro país. Josefina Stavrakopoulos, como siempre,
muy buenas
tardes. Un millón de gracias.
Que feliz día de estas patrias.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada, auspicio de Santander, Inmobiliaria Almagro.